La voz de los puertos. Es el clamor de las vías navegables, de nuestros puertos, de nuestros ríos, de nuestra marina mercante, de nuestro transporte, de nuestra logística. La voz de los puertos es la voz de quienes necesitan ser escuchados junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. La voz de los puertos es tu voz.
Y aquí estamos. Buenas tardes, bienvenidos una vez que hemos finalizado la voz de las rutas a la voz, sí, la voz de los puertos. Por todo esto y mucho más te digo que los puertos también tienen su palabra, los puertos también tienen su punto de vista, los puertos también tienen su opinión, los puertos también tienen sus apreciaciones, los puertos también tienen sus verdades, los puertos también tienen sus compromisos y los puertos también aquí tienen la palabra. Bienvenidos a la voz de los puertos. Y hoy en este programa quien nos falta es el cumpleañero, a quien le vamos a volver a desear un feliz cumpleaños, que sea el mejor año de su vida, realmente sumamente merecido, y que ojalá siga luchando por todos los trabajadores, transportistas, portuarios, desde su cooperativa en donde está gran parte de su vida, como lo es Cooperativa Puertos Argentinos, en donde es un generador de producción y de trabajo, en donde le vamos a estar siempre eternamente agradecidos, quienes saben lo que es la palabra agradecer, de su compromiso, y no únicamente su compromiso en torno a su trabajo, sino su compromiso social, porque en Dock Sud, que es donde está Cooperativa Puertos Argentinos, hay un compromiso que tiene que ver fundamentalmente con el compromiso del alma, y esto va mucho más allá de cualquier otro tipo de eslogan o cualquier otro tipo de campañas. Este es un ser comprometido y fundamentalmente comprometido con la vida, y es tan difícil encontrar a alguien comprometido con el prójimo, porque estamos tan individualistas, tan ombliguistas por lo general, que poder encontrar un Sergio Antivero que es un luchador también por los derechos del otro. Es más, yo creo que cuando uno habla con Sergio le indigna más el hecho de que su gente, el hecho de que quien él quiere, quien él estima, no reciba el cuidado, no reciba el respeto que le corresponde, que a él mismo. A él mismo creo yo que lo fortalece, le sigue dando el poder desde el punto de vista de decir sigo haciendo, porque indiscutiblemente estoy haciendo algo para que muchas veces vengan por mí. Pero fundamentalmente cuando le indigna a alguien tanto lo que le pasa a un otro, como por ejemplo a Marcelo y a todos los Marcelos, eso va más allá del ombliguismo de cada uno. Por el contrario, eso lo que te habla es que en lugar de un individualismo hay un ser social, es decir, existen seres sociales. Tuvimos el placer de conocerlo nosotros. Y ahora sí, continuamos en esta mesa y quiero decirles que ya vamos a tener un audio de Sergio Antivero, que no ha podido venir al piso, pero sí tenemos un audio de él, habiendo escuchado o estando escuchando la voz de los rutas y ahora la voz de los puertos. Mi querido, en este caso, Ricardo Nievas, está con nosotros en esta mesa, también referente de Cooperativa Puertos Argentinos, también referente de Portuarios y Transportistas artistas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Esto es importante, porque acá la federalización pareciera que es en Capital Federal, pero estamos muy equivocados. La federalización es a nivel país. El día que tomemos conciencia de eso, realmente vamos a tener otra apreciación de la vida. Ricardo El Negro Nievas, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo estás, Richard?
¿Qué tal, audiencia? Buenas tardes a todos. Sí, en realidad, la federalización de costos, la federalización de la falta de tarifas, la federalización de representatividad, está a las claras.
Clarísimo.
Nosotros lo que tratamos es de justamente ver lo que sucede en todo el ámbito del país, en todas las regiones, que no son todas iguales, pero sí hay desigualdad en todas.
Clarísimo. Y continuamos también con él, que está aquí, miembro también de lo que tiene que ver con Cooperativa Puertos Argentinos, también referente de los transportistas y de los portuarios, con su realidad, que se ocupa también de ponerse en el lugar del otro y de empatizar, en donde dice: lo mío lo manifiesto por todos los Marcelos que hay y Marcelas también, hombres y mujeres, que hay en esta situación, como lo es Marcelo Benítez. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marce?
Buenas tardes, acá estamos de vuelta, presente en la lucha.
Bien, luego de un extraordinario programa el que hemos pasado, Daniel Amarante, Martín Manes, y creo yo que la esperanza se hace presente. Y también para vos, Marcelo, se hace presente. La lucha siempre sirve, siempre sirve. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Sergio Antivero, que es lo que nos dejó para que todos nosotros podamos escucharlo en este preciso momento. Sergio Antivero en primera persona.
Un saludo para toda la mesa, a los muchachos. Un beso grande para vos, Alejandra Piaggi. Y bueno, estaba escuchando el programa y la verdad que lamento no haber podido estar. Gracias por las felicidades, por las felicitaciones, pero no quiero cumplir más años. En cuanto a todo esto que está pasando y este quiebre de cintura que hacen estos ministros, estos funcionarios que no funcionan, ellos están entendiendo, creo, que los trabajadores, hay un grupo de trabajadores que cada vez son más, que no bajan los brazos. Por ende, creo que nosotros, los trabajadores, tenemos que hacer un llamamiento a la oposición y empezar a decirles que empiecen a trabajar. Creo que los mensajes ya les han llegado a la oposición y a aquellos que el año que viene se quieren presentar a elecciones. Por eso les digo, desde acá, de mi humilde cooperativa, que tengan entendido que la familia camionera, la familia portuaria, la familia trabajadora en sí, quiere ver una luz de aquellos que tanto hablan que quieren levantar la Argentina y quieren sacar los planes sociales. Acá hay que trabajar y hay que trabajar mucho, no por estadísticas de internet o de aquellos de las redes sociales. Aquellas personas que realmente quieren sacar el país adelante van a tener que empezar a caminar y empezar a escuchar a los verdaderos trabajadores, aquellos que han sido engañados, que son perseguidos y también que son encarcelados, porque esos trabajadores no van a votar política barata y berreta. Quieren quedar señales de vida, señores, aquellos que quieran gobernar el país, porque si no, lo que van a agarrar va a ser una gran pelota de fuego. Y sí ganan, porque estos que están, va a ser duro ganarles, porque ustedes ya saben cómo trabajan. Así que vamos para adelante, Amarante, Conducción y a todos los trabajadores en sí. Acá no se rinde nadie. Vamos para adelante y viva la patria.
Gracias, Sergio. Muchas gracias por tus palabras. ¿Qué es lo que sentís cuando lo escuchás a Sergio Antivero? Marce, estás muy emocionado. Llegamos hasta las lágrimas con Marcelo. Bien. Ahora vamos a continuar con vos, Marce. A todos nos emociona. Quiero decirles que hoy estamos teniendo, creo yo, un programa muy interesante, pero aparte de muy interesante, también muy emocionante. Ricardo, ¿qué es lo que crees también que le ocurre a Marcelo y lo que te pasa a vos cuando lo escuchás a Sergio?
No, en realidad nosotros nacimos luchadores, o sea, nos hemos caído en este país 200 veces como emprendedores y hemos vuelto a resurgir como el ave fénix. Somos como salmones, siempre nadando contra la corriente, pero es lo que nos obliga, es nuestra forma de ser. Por eso es que estamos hace tantos años juntos haciendo cosas y no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir peleando por todos los Marcelo Benítez, por incluso por nosotros mismos.
Sí. Porque podemos ser en cualquier momento un Marcelo
Benítez. No solo eso, sino que nosotros somos, como siempre, emprendedores y hemos sufrido los avatares de la economía.
Lo estamos sufriendo.
Por eso que a veces uno desarrolla alguna actividad pretendiendo generar trabajo para los que no lo tienen, y encontramos con que el Estado, lejos de acompañar o de apoyar las iniciativas de los privados, lo que hace es entorpecerlos con distintos impuestos distorsivos, faltas de habilitaciones, imposiciones para que uno no pueda crecer y desarrollar actividades para que los demás puedan trabajar. Pero eso a nosotros no nos amedrenta, no nos amedrentan los Palianza, no nos amedrentan quienes a través del poder económico y político pretenden acallar la voz de los trabajadores. Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir batallando, y cada vez vamos a hacer más, porque en definitiva este país necesita un cambio radical político, social y económico. Bien. Y solo eso se consigue con la unidad de los trabajadores y del pueblo. Bien. Se vienen tiempos electivos y, como decía Sergio, necesitamos, porque entiendo yo que la sociedad está a la manera de los sordomudos.
Sí.
Ya no escucha, ve. Entonces nosotros necesitamos señales de los políticos que expresen su plataforma y que después sostengan esas plataformas.
El problema, ¿sabes cuál sería, Ricardo? Que aquellos que se quieran levantar el velo terminen muertos.
No, la posibilidad de esa estuvo siempre latente.
Siempre.
Los que venimos de mucha data trabajando por la sociedad, hemos sufrido de todo, persecuciones, sí, y demás. Pero eso no nos amedrenta, ya estamos acostumbrados a estar siempre en la picota.
Bien.
Por lo tanto, así uno sea emprendedor, trabajador en relación de dependencia, como quieran llamarle, siempre tiene la imposición de los más fuertes arriba, y si uno no da la pelea, va a caer muerto de rodillas, y nosotros no vamos a morir de rodillas.
Bien, ahora podés hablar algo, Marce, ahora sí, después de la emoción.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Este hombre, no sé, es de otro mundo. Te digo la verdad, Sergio.
Por Sergio Antibes.
Sí, olvídate. Es una persona, qué sé yo, no sé de dónde salió.
Bien, vamos a continuar, estás emocionado. Ahora vamos a hablar con una persona que tiene un conocimiento extraordinario en lo que hace a transporte y a situación portuaria. Vamos a analizarlo desde otro ángulo, referente de AIMAS a nivel nacional como internacional. Él es analista independiente del tema de territorio, transporte y telecomunicaciones. Y creo que al escucharlos a ustedes ya va a tener las primeras conclusiones. Estamos con Jorge de Mendoza. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge?
Hola, buenas tardes, Ale, tanto tiempo.
¿Cómo te va?
Bien, acá, trabajando un poco como de costumbre, pese a que sea sábado.
Bien, mi querido Jorge, cuando hablamos de puertos y transporte, ¿cómo está la situación hoy, siendo vos un especialista en este aspecto de la situación portuaria y el transporte, uniendo los programas, la voz de las rutas y la voz de los puertos?
Bien, nuestros puertos no pueden arrancar, principalmente porque todos están esperando milagros y están buscando que algún barco externo los atienda para llevar o traer carga. Y apenas eso sucede en los puertos del Río de la Plata, y no en todos, ¿sí? Porque en algunos sucede bastante menos que en otros, como en La Plata. El punto fundamental de los puertos es que no miran, son muy poquitos los puertos que miran al puerto de al lado, de que buscan estar en sociedad, porque la carga que hay que atender es la nuestra, ¿sí? la del propio país, la del comercio interior, y la del comercio interior va a servir para atender el comercio exterior, que es 29 veces superior, y es la única que elimina, genera riqueza y elimina la pobreza.
Sí.
Entonces, hace poquito veía en Facebook una publicación que buscaban adivinar de quién era la frase respecto a un tema de economía. Y sí, barajaron un montón de datos. La busqué y era de Federico Pinedo de los años 30. Nos insisten en que solo tenemos que hablar de comercio exterior, ¿sí? Y comercio exterior transoceánico, no el comercio exterior con nuestros vecinos cercanos.
Sí. ¿Sí?
Maravilloso. En 40 años multiplicamos por 6 la cantidad de toneladas por persona que se exportan, pero tenemos menos dinero.
Sí. ¿Sí?
Y el comercio interior se redujo un 12%, sí. 14%. Entonces, creo que los puertos tienen que sacudirse, empezar a acordarse que son una parte del sistema y no solamente estar al servicio de las navieras oceánicas, las que vienen de muy lejos y no tienen nada que ver, ya no son de un país, no son ni del planeta, son sin patria desde la última, la última crisis durante la pandemia.
Qué bien lo que decís.
No tienen patria, ya no son ni danesas ni francesas. Los norteamericanos están preocupados porque han quedado totalmente dominados en la guerra de Rusia. Decidieron no ir, ningún país todavía le había bloqueado a Rusia, y las navieras, las tres más grandes, dijeron: no vamos a ir más a Rusia. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer que nuestros puertos despierten si están esperando una limosna proveniente de navieras que no les interesa venir a Argentina?
Entonces, ¿y al respecto de las retenciones?
La cuestión de las retenciones, yo pondría primero que nada, cualquier centavo que cobra el Estado Nacional sobre los puertos, lo principal que no hace es en darle infraestructura territorial a los puertos, ¿sí? De un puerto donde trabajo hace 18 años, hicimos un estudio, nos ayudó la propia aduana, necesitábamos 300 millones de dólares para hacer la totalidad de los accesos de la metrópoli. Era una obra infernal lo que se podía hacer con 350 millones de dólares. Lo que el Estado Nacional por año, en ese año, se llevaba solamente por retenciones en el puerto fueron 400 millones de dólares. ¿Sí? En un año, ¿eh? Y las obras eran para 50 años. ¿Está?
Sí.
Bueno, ese juego centralista unitario también joroba. Entonces, las retenciones pueden tener una filosofía 30 años atrás, 40 años atrás. Hoy, las retenciones tienen dos figuras interesantes. La primera es algo que no tiene que ver con el área metropolitana de Buenos Aires. Si le pega a alguien, le pega a alguien más allá de la Ruta 6. Ni bueno ni malo. Está fuera de la Ruta 6.
Bien.
Y lo segundo, estamos totalmente adoctrinados que las retenciones no son para crecer, sino para paliar el hambre que genera el modelo. ¿Está?
Sí.
No están para ir para adelante.
O para pagar deuda externa.
Claro, porque hay que entender la diferencia entre los planes Marshall y el Banco Mundialismo. El plan Marshall fue para hacer crecer Europa. Los planes Banco Mundialistas solo son para ir para atrás.
Claro.
Ayer leía de algunos grupos, compañeros contentos por un crédito de 1.800 millones de dólares, creo que del BID.
Sí, del BID.
Para paliar la pobreza, para trabajos hechos por mano de obra argentina, para servicios a las... la niña más chica de casa. ¿Y cómo vamos a estar contentos porque haya salido un crédito para pagar
otro crédito?
Y no, por eso, insumos y mano de obra nacionales del país, de que se pueden pagar con pesos, ¿sí? Con la maquinita, si quieren. Estamos pagando a la pobreza, sosteniéndola con servicios de deuda externa.
Es una vergüenza.
El ajuste siempre se hace por el lado más fino, por el lado del trabajador.
Siempre se hace por el mismo lado.
Claro, pero resulta que le estamos proveyendo de más problemas.
Claro.
¿Sí? De más problemas y más problemas, más problemas. Entonces, ayer estaba charlando con un chofer de colectivos, que yo a todo el mundo que se pone a hablar del transporte público, especialmente fuera de Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, después de que hablan, despotrican del transporte, que agarro y le digo, a ver, ¿usted puede hacer esto? Saco mi tarjeta de colectivo del bolsillo y normalmente la mayoría de los que hablan, políticos, empresarios, personas comunes, periodistas, lo que fuera, no tienen una tarjeta de servicio de transporte en el bolsillo, pero hablan del tema. ¿Está bien? Bueno, entonces...
Sí, todos somos especialistas, pero la SUBE no la tenemos todos.
Exacto. Bueno, en el tema de los puertos, cuando tengan un ratito para entretenerse mirando el buscador en internet, busquen puertos del mundo, los logos, y se van a encontrar que es muy raro que un puerto no tenga como logo un ancla, un barco,
es verdad,
un mar. Bueno, cuando no manejan barcos, pero sí manejan las redes territoriales con el camión, con los ductos y los trenes. ¿Sí? Los puertos en el mundo, los buenos puertos sí lo hacen, el resto de los puertos no miran el territorio interior. Son apenas enclaves puestos, un muelle puesto en el borde del agua para atender barcos.
Lo que pasa es que han destruido la logística argentina, la han destruido.
Jorge, no hay logística hoy en nuestro país, vos que manejás específicamente ese tema.
Sí que hay logística.
¿Cómo es?
Lo que pasa es que sobran, hay capitales nacionales para poder hacer andar las cosas, sobran personajes, algunos centenares, nada más que algunos centenares, que no se enseñan a hacer mal las cosas. Hace 15 días tuvimos una jornada de inversiones intermodales acá en Uruguay. Había representantes de FADEAC, de ADIVA, de CAME, de FEBA, ¿sí?, de la Corporación de Comercio Local, de otros puertos de Estado de Madrid, de La Plata. Nos pusimos a conversar y estaba el representante del ferrocarril nacional, estatal. Por primera vez lo habían mandado oficialmente. Un abogado no nos permitió charlar. No se podía hacer nada. Terminé preguntándole, a ver, ¿me puede decir quién es el Estado?
Qué bien.
¿No? Siendo abogado, no respondió, ¿no? Bueno, todo era no se podía. ¿Sí?
Me hubiese gustado preguntarle a ese abogado qué opinaba al respecto de la cesión de tierras que hizo ahora, antes de irse, el ministro Guerrera a una empresa privada, al ferrocarril. A ver, ¿por qué el Estado en distintos gobiernos permitió que, por ejemplo, se quitaran todas las vías que había contra los puertos? ¿Por qué de este país se dejó que Elma quebrara, que los astilleros quebraran, que toda la marina mercante nuestra fuera diezmada y subastada al menor postor, que nuestra hidrovía haya sido concesionada, que no tengamos puerto para nosotros viajar al sur, que no tengamos marina hoy que viaje al sur Argentina?
Te diría, me acabas de hacer acordar una llamada que tuve esta semana de un personaje con el que trabajaba en la misma oficina que yo en el Ministerio de Transportes cuando estuve un año. Un personaje del que estaba en el gobierno anterior, sí. ¿No? Yo era uno de tantos técnicos que tenía un trabajo. Bueno, que nunca se atrevieron a preguntarme de qué color era. Creo que ya sabían que no tenían que preguntarme nada al respecto, solo hacía mi trabajo. Bueno, me llama porque, bueno, estamos armando equipo. Y yo digo, mira, a ver, suponete que yo me pusiera, porque tengo una organización, tengo que estar lejos de todos los colores, tengo que cuidar muchísimo la ecuanimidad.
Sí.
A ver, suponete que, perfecto, ¿vos te acordás que a fulano no lo rajaron, a mengano no lo rajaron, que yo les había dicho lo que pasaba con esos personajes? Sí. Bueno, pero ¿vos crees que los van a rajar? Porque acordate que están metiendo la pata ahora. Metieron la pata con ustedes.
Qué bien.
La pata con Jaime, metieron la pata con todo. Y ustedes pues más o menos, no se lo dije tan burdamente porque sabía que la conversación era la primera y la última. La cosa fue más o menos así. Mira, si ustedes me demuestran que van a rajar a estos 50 tipos y mujeres, bueno, algo se puede hacer. Pero si no, va a pasar lo mismo que todo, como en este momento, como en el anterior. Bueno, estamos hablando de personas que le enseñan a nuestros alumnos de las carreras de transporte a que el plan Larkin, que aniquiló la logística desde 1961, estuvo bien hecho.
Qué bien.
La política a seguir.
Así es.
Sí, siguen enseñando eso. Entonces, yo te diría que nuestro problema no es ni la ONU, ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni Rockefeller, ni Putin, ni nada. Hoy nuestro problema es que la gente que decide en materia de transporte no son los ministros, ni siquiera es alguna picardía de alguno.
¿Y quiénes deciden?
Una pequeña y gravísima cultura, ¿sí?, que está en asesores, consultores y hasta docentes de carreras de transporte, que para ellos es, no hay que invertir muchísimo, solo con deuda externa, faltan muchos años para que esto funcione, no, hay que subsidiar a los barcos, el ferrocarril tiene pérdidas, el camionero es el malo, Huguito es el malo, ¿está? Pero el otro día en la reunión no estaba Hugo, estaba un abogado burócrata totalmente ya mal entrenado, que consideraba que dentro de 15 años vamos a poder hacer algo, y que por más y que decía que no, el ferrocarril no puede aumentar más las cargas que tiene.
Pero lo que vos me estás diciendo es un suicidio.
¿Cómo es un suicidio?
Sí, es estar muriendo. Es dejar morir las vías navegables, es dejar morir los puertos, es dejar morir.
No, los tenemos que sacar del medio esos personajes.
El tema es la falta de dirigencia honesta y capaz que pueda sellar la ética con la transformación política. Eso lo tenemos claro.
Lo fundamental.
Ahora, te hago una pregunta. Los que ocupan los lugares correspondientes a transporte, a logística, ¿saben de eso?
Me adivinaste el pensamiento.
Tenemos un abogado en transporte, un médico en seguridad, y bueno, seguramente un veterinario en minería. Eso es lo que ocurre. Que los cargos políticos no obedecen a la capacidad de la persona que tiene que asumir en el cargo que representa. Hablábamos hoy...
Ese es el problema.
Y además que siempre estamos a la inversa. Se supone que un gobierno nacional y popular, que se dice peronista, debe decir el capital al servicio de la economía y esta al servicio de la justicia social, cosa que no ocurre.
Bien, ¿cómo va a estar al servicio de la economía un ingeniero textil que no sabe lo que es una rueda ferroviaria o una quilla de un barco, tomando decisiones en el Ministerio de Transporte?
Es lo que estamos hablando. Es irresponsable.
Es irresponsable. La misma palabra.
Bueno, hace dos años, esto creo que Ale te lo conté una vez.
Sí.
Me pidieron que si le pudiera una charla de intermodal a unos nuevos técnicos que ingresaron al Ministerio en planeamiento. En planeamiento no. Estaban como asesores para temas de planeamiento, pero no estaban en la Secretaría de Planeamiento. Les digo, bueno, ¿se pueden presentar? Eran todos abogados. Ninguno tenía ni siquiera una diplomatura en taxi. Les dije, discúlpenme, pero si uno de ustedes tuviera que ir a cirugía en un quirófano y se encuentran que hay un veterinario... No, yo ya sería demasiado cercano a ser un médico. Un albañil, un mecánico, un abogado. No entendé, pero... Y bueno, muchachos, esto es casi un insulto. Yo les vengo a hablar de planeamiento y ustedes no saben nada del tema. Pero bueno, vamos a charlar un poco. Obviamente ya no me quisieron para nada, ¿no?
Pero sí planean cómo llevarse los dineros del Estado.
Sí, por lo tanto hasta... A ver, la palabra es angurria.
Unidos y organizados.
sí, Unidos Organizados en la Angurria. Como no tienen la menor idea, están listos para agarrar 99 de 100 pesos y, en un, y no el 1% de un millón.
¡Qué bien!
Horrible, horrible. Pero bueno, vamos para adelante. A ver, hay mucha gente nueva en el ambiente de transporte, jóvenes. Se expandió muchísimo la enseñanza en la materia, en todos los temas, por todos los frentes. Hace 20 años no había, casi no había, solamente había idóneos, ¿sí? Cambiar esto es solo una cuestión de conducción por personas que tengan conocimiento y un objetivo claro, que esto tiene que ser para que el país se enriquezca, ¿sí?
Además, abrir la participación de otros espacios de discusión dentro de la formación de costos, porque son tres cámaras las que forman el costo con el gobierno y son por las que se rigen las tarifas de referencia en el transporte terrestre, por ejemplo, el de granos, que solo contemplan, el costo fijo y hacen uso de la oferta y demanda para discutir por debajo del costo de las tarifas por lo que se viaja, pero jamás discuten utilidades, cámaras, por lo tanto, que no representan al transportista.
Yo te diría que no hacen uso, bueno, hacen abuso.
Miren, de ese tema justamente están dentro del sector, uno puede darse cuenta las diferencias y los problemas verdaderos. Acuérdense esto, el país se mueve porque el camión se puso a hacer lo que los otros tres transportes no hacían. Huguito será el más malo de todos, pero la carga llega siempre, ¿sí? Y cuando digo Huguito estoy hablando del gremio, de las empresas, sí, de todos, ¿sí? Bueno, acaba de salir, no sé si lo firmó Guerrera o ya lo firmó Giuliano, un dictamen o resolución, algo así, en el cual autorizan el que sigan existiendo los camiones del año de Ñaupa y ya siendo a aumentar la cantidad de toneladas, pese a que tienen muy poca potencia y potencia desgastada, ¿sí? Bueno, les puedo asegurar que en el empresariado del transporte automotor de cargas, pequeño, mediano y grande, hay muchísimo enojo,
sí,
porque hay competencia desleal.
Exacto.
Muy grave. Ahora, ¿cómo es el juego perverso? Resulta que la tarifa alta que le cobran a un, vamos a ver, granos, ya que dijiste, a un chacarero, cuando la carga se la lleva un 11-14 de la década del 70,
sí,
¿sí? Le cobran como si fuera un 430 caballos, ¿sí?
Sí.
El punto es que los personajes que cobran la tarifa no es el camionero ese viejito. Los camioneros viejitos, que son cuentapropistas en casi totalidad y no hay,
exacto,
empleados,
viajan por el 40 o el 50 menos.
Exacto. Por eso hay cierta gente, hay una denuncia de esta semana que, digo, los aplaudo. Primera vez que encuentro que el sector privado están denunciando quién es el que está haciendo lío, ¿sí? Un sector de un grupo de profesionales que...
Son los dadores de carga, los de siempre.
No. Busquen ahí el tema de FADEAC, las denuncias que están haciendo. Inventaron una certificación de la certificación de la certificación para aumentar los costos y son los mismos que escribieron la fundamentación para ponerle más toneladas a los camiones viejos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se puede estar enojando el camionero chico o gigante de esa ventaja para el camión viejo? Ese camión viejo es alguien, digamos, muerto de hambre, en el sentido que lo negrean todo el tiempo. Entonces hay gente que necesita que ese camión inhabilitado y siga circulando,
sí,
porque él lo factura y no son empresarios de transporte, trabajan con el transporte, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Vieron los hilos gigantes?
Textual, esto es lo que hablamos siempre con Sergio.
Sí, en realidad nosotros observamos a ese transportista, ese dueño de un camión, dos camiones que andan en un 1114, en un Chevrolet, que de casualidad logra una BTV, porque tiene que usar gomas que están con los alambres al aire a veces, pero que tiene que trabajar. El hecho es que el Estado... vamos a temas puntuales. Esos camiones a veces han trabajado para empresas desde que eran nuevos, y esos transportistas eran jóvenes. Esos transportistas se envejecieron arriba de su camión y jamás tuvieron la oportunidad de renovar su unidad, y hoy las grandes empresas aparecen con los bitrenes. Entonces, ¿qué hacemos con ese trabajador que no pudo renovar su unidad durante tantos años? Que el Estado no le permitió ni le dio la posibilidad de tributar, de armar una carpeta, de tomar un crédito que podría llegar a pagar con una tarifa acorde al trabajo que hace. Pero como no hace un trabajo acorde a su tarifa con un camión viejo, no puede ni siquiera armar una carpeta para tomar un crédito. Pero, ¿qué hacemos? ¿Dejamos sin trabajo a toda esa gente? ¿O le permitimos a las transnacionales que a través del transporte multimodal los asuman como trabajadores con relación de dependencia?
Jorge.
Por suerte en el ambiente del automotor no hay transnacionales, ¿sí? Por suerte, hasta que las
personas
se empiecen a ser dueñas, ¿no?
Medlock es una dependiente de, por ejemplo, MSC. Tiene su logística.
Pero eso es de comercio exterior y están metiéndose en todo el mundo. Y quizás en países como el nuestro no pueden llegar a lograrlo tan fácilmente, por suerte.
Y nosotros tenemos la experiencia de ingresos de bitrenes, por ejemplo, a Eso Logística, suplantando a dos camiones.
Sí, pero, el tema del bitren surgió especialmente por las empresas que abandonó el ferrocarril en los últimos 20 años.
Y por el abaratamiento de costos. Empresas que tienen la oportunidad o la posibilidad de traer de un bitren con un leasing, traer 40, 50 bitrenes, es nada. Medlock puede hacerlo, por ejemplo. Exologística puede hacerlo.
Pero son todos fabricados en Argentina.
Los Hinter.
Sí. No, yo no digo que el camión sea... sino que simplemente estoy hablando del trabajador.
Dame un segundito porque hablaste de los camiones más empobrecidos.
Sí.
Hace 5 o 6 años arrancaron de nuevo con el tema del chatarreo, o sea, créditos, lo que estabas diciendo vos, para comprarle el camión viejo, el equipo viejo. Más allá de que también se pusieron técnicos en corte y confección a llevarlo adelante, discutiendo con los bancos y con los tecnócratas, o sea, si no ponemos personal idóneo no va a funcionar, por más confianza que le tengan. Lisa y llanamente no querían esa tecnocracia, no querían que se aplicara el plan. ¿Está? Había dinero del Estado, todo. Se terminó agotando el tiempo y cambiaron las cuentas a otro lugar. ¿Sí? O sea, que los fondos del Estado lo pusieron a otro lado.
Es que justamente el dinero que tienen para determinadas cuestiones el Estado, al no ser ejecutado, lo pasa en otra cartera.
Está bien, pero la enemistad con que estas cosas se resuelvan es un núcleo mínimo del ambiente tecnocrático del transporte, mínimo, ojo, que desgraciadamente todos le tienen miedo, especialmente los que no son de Buenos Aires, les tienen miedo, y los que mandan son ese pequeño centenar de personas que no son Rockefeller, son un círculo muy cerrado. El desastre de los subsidios de los colectivos y demás lo manejan esas personas. Tienen una respuesta muy fácil para el funcionario que no sabe nada. Cuando algo no se puede resolver, le echan la culpa a Hugo y dicen, no, lo que pasa es que Hugo no quiere. Claro, el funcionario no va a llamar a Moyano para preguntarle si no quiere. La escuché montones de veces, esta formulita mágica para plantar.
Sí, ese es un latiguillo de los funcionarios.
Es un latiguillo. Bueno, entonces, el que no dejó hablar a los puertos a los transportistas automotor, a los veedores de carga, a las universidades, en la reunión de hace 15 días, fue un burocratito, un moderno tecnócrata, porque es nuevito, ¿sí? Que puso todo el tiempo, todo no se podía, y todo tenía que pasar porque... Claro. Llegó a decirnos, bueno, armen una ley, gánenla y háganlo. Parecía como aquello de armate un partido político.
Es que yo creo que ¿sí? vamos camino a eso. Aparentemente tenemos que remover de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a los que están ocupando esos sillones que solo los usan para discutir posiciones personales y que legislen al respecto de la libre competencia, de la posibilidad de legislar para que un sector de esos transportistas de que tienen dueños de un camión logren incorporarse a la posibilidad de cambiar sus unidades a través de un plan canje, cual fuere, es una grosería lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí darle la oportunidad a esa gente que continúe con su trabajo, que son, a veces, en muchos casos, son familias de transportistas de 40, 50 años, y que, como yo digo y sostengo, se han envejecido arriba de sus camiones.
Jorge, finalicemos porque tengo otra entrevista, pero haceme el cierre de todo.
Bueno, te hago el cierre con esto último de él y con el principio. Mucha gente que solamente sale en la cosecha, gente jubilada, que gana muy poco, arranca su antiguo camión y sale a trabajar 3 meses fuera de la casa. La solución con esa persona no es cambiarle el camión, es que tenga una jubilación digna, ¿sí? O fíjate por el lado extremo, y son cientos casos como eso. Del otro lado, el tema leyes, excepto aniquilar el código aduanero sobre el cabotaje, ¿sí? Que no somos el único país del mundo que tiene esa perversión que no deja que los barcos funcionen con la carga nacional, casi no necesitamos que meta nadie la mano en leyes para resolver los problemas de transporte. Nuestro problema de transporte ni siquiera es plata, es empezar a funcionar, empezar a dejar que si acuerdan entre varias empresas que van a hacer un flete de litio a Ushuaia, ¿sí?, por un emprendimiento, no salga un burócrata del Estado a decir no se puede. No fue ni aerolínea, ni sindicato, ni nada, ni mucho menos del transporte automotor de cargas. Bueno, con que solamente hagamos mover la rueda y que se genere la confianza, tenemos para fabricar, tenemos para cargar, para contratos a largo plazo de flete. El punto es que si el desvío ferroviario que está en Pilar tuvo que cruzarse con un ministro para que le dejen hacer el desvío y después nunca consiguió que le pongan vagones para cargar, nuestro problema no pasa por leyes ni por deuda externa, pasa por no tener gente proba en las decisiones y gente más que idóneo que realmente quiera hacer las cosas en ese pequeño grupo que realmente dirige. Bien. Que no es ni un Randazzo, ni un Dietrich, ni un Guerrera. Una vez un personaje, un asesor de un ministro, de un secretario, me dijo, ¿vos te das cuenta que nosotros no podemos tener dominio sobre el ferrocarril? Ah, bueno, le digo, ¿será que sos del Ministerio de Salud? No se lo dije esto último, solo lo pensé.
Clarísimo. Bueno, me encantó el ida y vuelta, me encantó los puntos de vista y me encantó realmente el reportaje. Creo que ha sido fantástico.
No, yo coincido con él al respecto y quería señalar que el transporte de cargas, puntualmente el que hace traslado de contenedores, sobre todo acá en la zona de Buenos Aires y en la zona lindante a los puertos, y me refiero al contenedor vacío, que lo hacen los camiones que no hacen viaje largo, viaje corto, media distancia, ni siquiera tienen tarifa de referencia, y que están viajando por lo que las agencias marítimas o los dadores de carga les pagan, sumas ínfimas, y a 30, 60, 90 días, por lo tanto ese tipo de transportista se está fundiendo trabajando. En eso creo yo que el Estado tiene que tomar cartas, tienen que ver de que las tarifas tengan trazabilidad, de ver que esos contenedores se mueven, quién los mueve, quién tributa, quién no tributa, y observar un poco el estado del trabajador que hace el transporte de ese tipo de cargas, que nadie atiende, porque las cámaras empresarias solo atienden el transporte de granos.
Brillante, extraordinario programazo el que estamos teniendo. Gracias, Jorge. Chicos, ustedes discúlpenme, pero tienen que tener un encuentro. Vos desde AIMAS y aquí Ricardo Nievas y también Sergio Antivero y Marcelo, vinculado con la cooperativa Puertos y Argentinos. Creo que podemos hacer algo interesante, ¿no es así, Jorge?
Y bueno, yo la semana que viene estoy en Baires, pero medio atosigado, salvo el lunes.
Y ahí va.
Si no, en la última semana del año, pues eso sea más difícil.
Bien.
Pero bueno, nos vamos mensajeando, dale, vos coordinás y filmamos la reunión si hace falta.
Ahí está, un cariño muy grande, Jorge, cuídate mucho.
Hasta luego.
Un gusto.
El expresidente de AIMAS es analista independiente de temas de territorio, transporte y telecomunicaciones. Estuvimos con Jorge de Mendoza y ahora vamos con él. Él fue estibador portuario y es un conocedor de la actividad portuaria. Tenemos el placer de ya entrar en comunicación con alguien que me dijo: Ale, la temática para mí tiene que ver con el avance de los oligopolios en los puertos, que es un poco lo que estamos hablando en este preciso momento. ¿No es así, Ricardo?
Sí, en realidad las agencias marítimas han tomado el manejo de toda la logística de la República Argentina. Manejan los puertos, los contenedores. Ahí estábamos haciendo mención hace un rato de que en Mar del Plata no hay contenedores. Eso es un manejo absoluto de las agencias marítimas. Ellos disponen cuándo, cómo y dónde va a haber un contenedor y a las tarifas que, por supuesto...
Exacto. ¿Y de qué manera? Esto seguramente es la apreciación también de Francisco Montes. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ahí?
Bien, Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Aquí estamos con Ricardo y estamos con Marcelo.
Sí, algo estuve escuchando, justo después se cortó la comunicación, pero bueno, nada. Creo que la charla se desarrolla en base a la cuestión de la coyuntura. No vamos de eso, y para mí el tema, no solo el tema portuario, todo esto obedece a una modificación que hubo de la estructura logística para sacar la producción de nuestro país.
Claro.
Este país sigue siendo un país agroganadero exportador. Y todos los procesos políticos que intentaron que este país tenga un desarrollo industrial con valor agregado de exportación, todos esos procesos políticos, naufragaron, lo hicieron, algunos procesos políticos lo ahogaron en sangre, pero esto no es de ahora, esto es, si vamos al inicio de la historia en cuanto qué perfil de país se necesitaba, o sea, hay escritos de Mariano Moreno, de Belgrano, que ya planteaban esta cuestión, ¿no? De agregarle valor agregado a nuestros productos.
Sí.
Estas cuestiones se dieron en la historia a través de ciclos, fueron ciclos históricos. Y el mayor desarrollo industrial de nuestro país lo situamos en la primera etapa del gobierno del peronismo, del 45, 46 hasta el golpe del 55, se conformó un país proindustrialista con desarrollo en aquel tiempo ya de la tecnología y del dominio de las zonas estratégicas que tenía que tener nuestro país en cuanto a un modelo nacional.
Sí.
De país o de nación específicamente. Bueno, la caída de Perón representó que ese ciclo histórico desde el 55 duró hasta el... esto implosionó en el diciembre del 2001.
Sí.
Porque fue la destrucción del modelo del modelo industrial, del modelo de bienestar social planteado o llevado adelante por Perón, con breves intervalos, ¿no? Y la última etapa de esto fue el intento ya con la poca salud que le quedaba a Perón y la disputa política que se dio dentro mismo del peronismo que plantearan el tema de la dictadura del 76 en adelante.
Sí.
Y el recupero de la democracia en el año 83, el modelo implantado por la dictadura siguió, o sea, el alfonsinismo se debatió en una etapa de transición democrática donde el partido militar estaba completo y tal es así que se producen los hechos de Semana Santa.
Sí.
Bueno, el menemismo lo que vino a hacer es profundizar el proceso que había iniciado la dictadura en el 76. Vestigios de leyes
sí.
Implantadas por las tres fuerzas armadas que operaban dentro del Congreso, que desde ahí se dictaron leyes, decretos y demás, todavía siguen vigentes. Esto es un dato de la realidad.
Ese es el punto, sí.
Y lo que hizo el menemismo fue darle la forma ya a ese modelo bien liberal, antinacional, porque dictaron a través de la ley de reforma del Estado algo que no pudo llevar adelante el radicalismo de alfonsinista, porque ellos lo llamaban ley, creo que le llamaban leyes de modernización del Estado, le decía, y ya con el gobierno de Alfonsín se llevaron adelante dos privatizaciones.
El tema es que la coyuntura dura desde el año 83, venimos de transición desde el 83 hasta la fecha
y seguimos en transición.
Bueno, claro, el intervalo fue Néstor, el gobierno de Néstor y de Cristina, que ahí volvemos a recuperar, a estatizar o nacionalizar, llámesele como quiera, aerolínea
deficitaria
el sistema aerolínea, si querés, aguas, después la otra importante fue la FJP, que se lo habían entregado a los bancos, el menemismo se lo entregó a los bancos, que es una estafa mayor el tema de las jubilaciones.
Sí.
Creo que Néstor en su momento planteaba, estando en vida, planteaba que tenía que ser un proceso, un proyecto a 20 años, pero bueno, la muerte lo sorprendió antes y alcanzó ese desarrollo político recuperatorio de los principios, de algunas cosas del principio del peronismo, después fue el desarrollo del tema el tema de Atucha y todo ese tipo de
sí. cosas. De las termonucleares.
Claro, y no le alcanzó fue el tema de los combustibles. En el gobierno mismo de no sé, creo que se fue de Cristina, había gastos de 11 mil millones de dólares para comprar combustible, gas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, este proceso estamos en esa naturaleza. Y después la cuestión de la logística, pasamos de que los puertos eran nacionales con la ley de reforma del Estado y con los decretos de regulatorio, que pasamos a tener teníamos barcos, teníamos una flota de barcos de barco mercante con rutas propias, aerolíneas también con rutas propias, teníamos reserva de bodegas en esos buques y nada, sí. Hicieron desaparecer Elma, desaparecieron los buques y los puertos que siguen siendo de dominio nacional, que supuestamente ya son que se los otorgan por determinado tiempo el dominio, pero en ese dominio está todo el manejo, la entrada, salida, manejan la aduana, manejan...
Para compañero, cuando hablamos de soberanía nacional, hablamos de la libre determinación de los pueblos. Nosotros elegimos vivir en un país democrático, y esa democracia no acompaña estos procesos de cambiar la realidad de este país. Porque si nosotros elegimos a un gobierno que creemos ideológicamente obedece a la asistencia, o mejor, no a la asistencia, sino a la recuperación del Estado y del patrimonio y de los derechos y demás, encontramos con que pasan los años, y no sé para qué ocupan los sillones en la legislatura, ni para qué usan los decretos de necesidad y urgencia o cualquier otro decreto, porque lo que observamos es que la realidad que se le endilga a Menem de haber hecho sigue y continúa y se profundiza. Cada vez tenemos menos Estado, cada vez estamos más endeudados, y observamos que no encontramos en este gobierno ni en los que pasaron cambio alguno. Incluso todos los que hemos visto hasta ahora no hemos tenido cambios.
Bien.
Cuando hablamos de democracia, hablamos de defensa del Estado Nacional para la felicidad del pueblo, porque en definitiva acá la felicidad debe ser del pueblo, no del Estado.
Clarísimo, se nos fue el programa, la verdad que apasionante en el día de hoy. Francisco, te despedimos, volvemos a contactarnos, se nos fue absolutamente el programa, te dejamos un cariño muy grande.
Lástima, porque no, da para el
tema. De seguir el debate, ¿verdad?
Claro, da para bastante, digo, nada, qué sé yo, da para mucho y se necesita tiempo. Yo creo que podemos llegar a pasar días discutiendo y tirando cosas arriba de la mesa.
El tema es que discutan los que tienen el poder de decisión.
Qué sé yo.
Ay, te adoro, la verdad que te adoro. Francisco, te dejo un cariño muy grande. Cuídate,
te admiro
mucho.
Te admiro, Monte, porque haces un desarrollo de lo que pasa con mucha puntualidad y con mucha pasión.
Gracias, Francisco, cuídate mucho. Abrazo inmenso. Gracias. Él fue yo creo que con Francisco teníamos toda la tarde del sábado para seguir debatiendo. Es extraordinario.
Claro, el tema es que no debaten los que deben.
Exacto. Él fue estibador portuario y es un conocedor de la actividad portuaria. Estuvimos con Francisco Montes y nos despedimos, mis amores, hasta las 18:19 con Soberanía y Derechos. ¿Es así?
Es así, soberanía y derechos humanos.
Y no te lo pierdas, que va a estar fantástico. Chao, Marce, cuídate mucho, nos vemos.
Gracias por el espacio. Y bueno, no se olviden, acá estamos. Hoy me toca a mí, mañana le puede tocar a otro.
Gracias, Richard.
Y yo quiero agradecerle la tenacidad de Marcelo Benítez, porque él, cuando agradece, nosotros tenemos que agradecerle a él, porque él va a marcar un precedente.
Gracias, Marce, se te quiere, mi amor.
Gracias.
Nos despedimos hasta el próximo sábado, por lo menos la voz de las rutas y la voz de los puertos, a partir de las 13. Chao, gracias, los amamos.